Buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Información Privilegiada de hoy día jueves 5 de julio, en un día en que la expansión monetaria es la tónica en el mundo. China bajó su tasa de interés al 6%, en Europa también recortaron la tasa de interés en 0.25%, llegó a un 0.75%. Inglaterra también anunció mayor compra de activos por 50 mil millones de pounds. En Irlanda se volvió al mercado de la deuda y colocaron bonos a 3 meses, y así suma y sigue. El discurso de Mario Draghi está en este momento profundizando las bajas en Europa, en un día en que estaba cayendo, pero ahora está cayendo aún más a pesar de la baja de tasa, porque está hablando de que el crecimiento en Europa va a estar débil por mucho más tiempo del previsto. Aún así, las bolsas en Asia ya cerraron mixtas. El Nikkei de Japón cayó un 0.27%, el Hang Seng subió en cambio un 0.50%, el Kospi de Corea subió también un 0.06%. Buenos días, Cristian Camus.
Buenos días, Marlene. Bien, ¿y usted?
Bien, y aquí en Chile parece que nada se siente. ¿Cuándo nos irá a llegar este famoso batatazo? El Limasec salió hoy día en la mañana y se esperaba que fuera de un 4.6%, sin embargo no. El IMASEC de mayo, la expansión de la economía fue de 5.3%. ¡Wow!
Y llegando a un IMASEC anual de 6%, que era lo prometido por el gobierno, que este
6%
este
anual.
De 6% anual. Uh-huh. Se habían bajado las expectativas y salió un IMASEC bastante bueno. Bueno, este tema de los mercados, las bolsas, realmente es sorprendente. Nos sorprende a los que estamos metidos, a los que tomamos decisiones, a los que nos informamos. Porque hoy día se veía todo como que iba a ser positivo, pero finalmente todo se dio vuelta y está todo muy negativo.
Está negativo en las bolsas.
Sí.
Absolutamente. Los futuros de Estados Unidos también están a la baja, estoy viendo ahí en Bloomberg. Y lo que sí pues es positivo para los que han oído este programa, en los cuales se ha recomendado en realidad estar corto en el euro. El euro efectivamente cayó hoy día fuertemente, ya está en 1.238. Esta es la recomendación de Guayo Rey el martes, cuando conversamos con él, con Carlos, era hacer utilidades en a este nivel, esperar un poco para luego volver a tomar posición.
Sí, con una caída alrededor del 1%. Oye, y se siguen sumando noticias positivas porque salieron las peticiones, las clásicas del jueves, las peticiones
en Estados Unidos.
De desempleo en Estados Unidos, y bajaron fuertemente. Y bueno, esa noticia, que es positiva también del mercado real, no logra mantener este rally que ha sido bastante fuerte también desde que se anunció este plan europeo de rescate. Al parecer las noticias estaban en lo esperado, por lo tanto hay bastantes también tomando utilidad de los que tomaron posición en el momento más dramático. Pero también hay, al parecer, y viendo acá los terminales, los discursos de Mario Draghi, no es
el
muy
presidente del Banco Central Europeo
optimista. Y hay cosas que él no ha anunciado y que el mercado también esperaba que anunciara, como la barra libre de liquidez.
O sea, mayor expansión de liquidez. Sí. Él dijo que no. Eso sí ya...
Sí, que se tiene que guardar balas también el caballero, y no puede estar en función solamente de los mercados.
Muy bien, todo eso, vamos a, de todo esto que estamos hablando ahora y más, vamos a conversar en unos momentos más con él. Ex vicepresidente del Banco Central, el economista Jorge de Sormó, cuando son las 9 de la mañana con 8 minutos. Empezamos esta nueva edición de Información Privilegiada. Al lado de lo que más quieres, supermercado, mall, pero sobre todo al lado de tus nietos. Así vas a vivir en el parque, las Encinas de Almagro, en las puertas de la Dehesa, al lado del acceso de Costanera Norte. Descubre más en www.almagro.cl. ¿Y sabes cuándo se abre la puerta de tu camión o dónde se detiene? ¿Sabes el uso fuera de horario o las detenciones mayores al tiempo necesario? Ahora, con las nuevas funcionalidades del servicio GPS de Entel Empresas, puedes estar tranquilo, tener toda la información que necesitas y mayor control en tu negocio. Aprovecha los planes GPS de Entel Empresas desde 17.900 pesos. Contrátalo ahora para tus negocios. Y cuando viajas, por ejemplo, a la Isla Pascua, acumulas kilómetros de aventura. Pero cuando contratas el seguro de tu auto en Santander, acumulas 10.000 kilómetros Lampaz gratis para que sigas viajando. ¿Todo esto dónde? En santander.cl. Además, puedes comparar en línea el seguro de tu auto con otras 6 compañías. Vamos a ver bien rápido los hechos entonces que están marcando este día, este volátil día y raro día, porque uno hubiera dicho que en realidad iba a estar todo para arriba, pero no es así. En una medida histórica, como les decíamos, el Banco Central Europeo bajó hoy las tasas de interés desde el 1 al 0,75%, cumpliendo así con las expectativas de los analistas a nivel mundial. Es la primera vez que la tasa cae por debajo del 1% desde la instauración del euro en 1999, por lo que el dinero para los bancos es ahora más barato que nunca.
Mientras la medida del Banco Central Europeo era esperada, el Banco Popular de China sorprendió con un segundo recorte las tasas de interés en 2 meses. De esta manera, la tasa clave de préstamo será reducida en 31 puntos básicos al 6%, mientras que las tasas de depósito se cortarán en 25 puntos al 3%.
Claro, China, chino, ¿eh? Eso quiere decir, China están tomando fuertes políticas para mantener su economía, para mantener su crecimiento y que este no caiga, como hay muchas voces que dicen. Bueno, de esto vamos a conversar ahora con el economista y ex vicepresidente del Banco Central, Jorge de Sormó. ¿Cómo ha estado, Jorge?
Muy bien, buenos días, Marlene. Buenos días, Cristian.
Buenos días.
Jorge, antes de irnos al mundo, primero lo quiero traer a Chile con este IMASEC que nos sorprendió, en realidad, de un 5,3% en mayo. Se habla mucho de que esta crisis internacional, Chile no está inmune, ¿no es cierto?, que tarde o temprano nos va a llegar. ¿Cuándo finalmente nos va a llegar? Porque las cifras hablan de que, al menos ahora, estamos bastante protegidos.
Bueno, yo creo que esa es una cifra que es interesante, y la verdad es que hay explicaciones para ello, pero la verdad es que la crisis sí nos está afectando en otro frente. Yo creo que es bueno reconocerlo. Nuestras exportaciones en 12 meses, en el mes de mayo, están cayendo 12%, el valor exportado. Así que ya sea por menores precios en el caso de los commodities y por menores volúmenes exportados, nuestros exportadores están sufriendo. Por otro lado, los precios de los bonos corporativos, ¿no es cierto?, también han sido afectados. Las tasas que están pagando se han elevado marginalmente, como corresponde a un país con la trayectoria nuestra, ¿verdad? Y finalmente, si miramos también las cifras de ventas minoristas, del mes de mayo, nosotros vemos una desaceleración y la desaceleración en la punta es un poquito mayor que lo que dicen las cifras en 12 meses. Así que no hay duda, digamos, que la crisis nos está afectando a través del comercio exterior, a través, ¿no es cierto?, de las expectativas y a través, digamos, del canal financiero, como le llamamos nosotros, o sea, de alguna manera dificultando un poquito el acceso al crédito.
Pero ahí, Jorge, al parecer el mercado que esperaba un IMASEC, que es la medida principal de lo que es la actividad y que quizás oculta muchos problemas, como tú dices, esperaba solamente alrededor de un 4.5, un 4.8%, y el 5.5% que viene explicado principalmente por el crecimiento en el comercio y otros servicios y la industria de manufactura, al parecer es una noticia como que si uno la tomara así al voleo, dice, oye, este país está realmente como blindado porque todo el mundo está en recesión o creciendo con cifras, como dice Rubini, bastante anémicas.
Bueno, la verdad es que, como tú has señalado, hay razones para explicar esto, razones que tienen que ver con un comportamiento del sector industrial que fue sorprendentemente bueno, con un comercio que todavía tiene un dinamismo importante. La verdad es que las cifras de crédito también del mes de mayo fueron sorprendentes, hubo una aceleración del crédito de consumo, del crédito de empresa. Pero yo, la verdad, las cosas que siento que esas son cifras, digamos, del mes de mayo. Estamos nosotros ya en el mes de julio y la impresión que tengo yo es que nosotros vamos a pagar un costo menor que otros países, no hay duda, porque este país es un país de lujo, digamos, pero no podemos pensar que nosotros no vamos a pagar un costo. Nuestros exportadores están sufriendo por el canal financiero, podemos tener sorpresas y finalmente, ¿no es cierto?, lo que estamos viendo al menos en la encuesta del INE, ¿no es cierto?, de ventas minoristas, es que estamos empezando a ver algunas desaceleraciones, particularmente a nivel de los bienes durables.
Por lo tanto, Jorge, ¿cree usted que entonces debiese haber una reacción de parte, ya sea monetaria, de parte del Banco Central, más bien luego, o ya desde el Estado, digamos, a través del aparato fiscal?
Bueno, yo tiendo a a estar de acuerdo con lo que planteó hace poco en una entrevista a Vitero Corvo. Yo creo que la primera reacción tiene que ser del Banco Central, y la verdad es que estamos muy lejos hoy día de necesitar un aporte por el lado de la política fiscal. Yo creo que este es un país que está todavía en pleno empleo. No hay duda que las respuestas tienen que ser oportunas, pero la verdad es que peor que eso, realmente, peor que no ser oportuno es realmente dar un paso en falso. Y yo creo que el Banco Central entendió muy bien que lo que pasó en enero fue tal vez un poquito de premura, los datos eran realmente muy confusos. Yo entiendo muy bien que ellos hayan tenido, ¿no es cierto?, una dificultad para detectar lo que estaba pasando. No quieren pasar por lo mismo.
¿Qué lo que pasó en enero?
Bajaron la tasa
y dos meses después lo cambiaron por un sesgo al alza, ¿verdad? Y eso naturalmente es algo que es complicado para un banco central, porque realmente la reputación de un banco central es algo muy importante, hay que cuidar. Y la verdad es que si yo hubiera estado ahí probablemente hubiera votado igual que ellos. Pero en el fondo lo dijo de alguna manera después José Gregorio, preferimos llegar un poquito tarde, pero
lo
seguro.
Lo dijo de cara en este caso, ¿no?
No, lo dijo antes digamos de dejar el cargo, lo dijo José Gregorio, dijo preferimos llegar un poquito tarde y compensar después con mayor fuerza, ¿no es cierto?, el movimiento en las tasas. Pero no apresurarnos. Y yo comparto aquello, y yo comparto que la política fiscal es una medida que realmente viene bastante más adelante, ¿no es cierto?, en términos de prioridades.
¿Y qué sería, perdón, Cristian, qué sería para usted oportuno desde el punto de vista del Banco Central empezar a aplicar esta baja de tasa? ¿Cuándo cree usted que tendría que darse?
Yo creo que tiene, primero que nada, el Banco Central detectar que la economía chilena está en una situación, en una trayectoria que lleva a la economía a crecer por debajo de su tendencia. Si nosotros estamos en pleno empleo hoy día, o en pleno uso de capacidad también, ¿verdad? La verdad es que la economía, por ejemplo, tiene que crecer por debajo de la tendencia, que es alrededor de un 5%. Este IMASEC de ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que no estamos ahí todavía.
Y, por lo tanto, el Banco Central debería estar a la expectativa.
El Banco Central tiene que estar muy atento fundamentalmente al canal financiero. Los canales de transmisión de la crisis son tres: el comercio exterior, que ya lo comentamos, el canal financiero, que puede significar, ¿no es cierto?, que algunas formas de financiamiento se dificulten, se encarezcan, y finalmente está el canal de las expectativas, con el cual hay poco que hacer. El Banco Central tiene que estar muy atento a que no se produzcan problemas de iliquidez en el mercado peso, en los distintos mercados de activos financieros, en los mercados en dólares, que es un problema que nos afectó efectivamente el 2008-2009 y que realmente llevó a una contracción del crédito que complicó un poquitito el manejo de la crisis.
Ahora, dentro del canal de las expectativas, Jorge, el sentimiento, no sé si tú lo compartes, ha sido que durante el último tiempo que hemos venido siguiendo de cerca la crisis europea, la expectativa es que, y el mismo presidente Piñera lo ha dicho, oye, hay una crisis afuera, por lo tanto deberíamos bajar las expectativas, pero como que fuéramos un mono porfiado y el país sigue creciendo y sigue ignorando todo lo que pasa, no ignorando en el sentido de que no le hacemos caso, sino que como que estamos en una cosa media, como dijo en algún minuto Izaguirre, media blindada.
No, yo no estoy preocupado, digamos, de que haya de alguna manera un comportamiento que tenga algo de irresponsabilidad. Yo creo que así como en el pasado sobre reaccionamos, el año 2009 los chilenos sobre reaccionamos, las empresas sobre reaccionaron, los bancos sobre reaccionaron y las familias sobre reaccionaron. Yo creo que hoy día hay un convencimiento muy profundo de que la economía chilena es una economía muy sólida. Pero yo no creo que nosotros estemos con un comportamiento que tenga alguna dosis de irresponsabilidad. Yo creo que hay que tomar en cuenta también que hay sectores, como por ejemplo el sector minero, que está viviendo un boom de inversión que está guiado por consideraciones de mediano plazo, que no va a ser interrumpido, y que según el Banco Central, ¿no es cierto?, le va a añadir medio punto al crecimiento de este año, y a través de canales indirectos, a través del estímulo a sectores como el sector construcción, al sector energético, al sector de servicios, otro medio punto más. O sea, esta es una economía que respecto al año anterior tiene un motor que está empujando el crecimiento en un punto más, y eso no se va a ver alterado. De manera que no es sorprendente que la economía chilena tenga un comportamiento que es tan distinto del que está experimentando, por ejemplo, Brasil, aquí cerca, donde la economía prácticamente no tiene tracción, bajan las tasas de interés y no hay efecto por el momento.
Ahora, Jorge, ¿cómo usted habló del canal financiero, ¿cómo afecta el tema de la baja de tasa en Europa ahora, las tasas tan bajas en cómo se llama en Estados Unidos, que ya se ha mantenido bastante tiempo, ¿eso beneficia finalmente a nuestro, a nuestra economía o no?
Bueno, la beneficia indirectamente porque mejora las condiciones, ¿no es cierto?, y las perspectivas de esas economías. El mundo desarrollado está en una verdadera desaceleración. Yo diría que si no es por las medidas que tomaron el fin de semana pasado las autoridades en Europa, la verdad es que no estábamos muy lejos de una recesión global, o sea, para allá íbamos. Así es que esas medidas, si le ayudan a nuestros socios comerciales, son buenas medidas para Chile.
¿Cree usted que tan profundos fueron los cambios de la última cumbre europea que ahora podemos hablar de que efectivamente el mundo no va a ir hacia una recesión?
Yo creo que hay una esperanza hoy día. Lo decía un analista de JP Morgan, en una escala de 1 a 10 probablemente estamos en 2. Yo pienso, soy un poquito más optimista, yo pienso que estamos en 3, a lo mejor en 4. Porque la verdad es que se atacó las cosas más urgentes, las cosas más inmediatas, como era el recapitalización de la banca española en condiciones que no afectara, ¿no es cierto?, o deteriorara la situación de la deuda soberana, también la posibilidad, ¿no es cierto?, de que se pueda comprar deuda italiana y española en los mercados secundarios. Eso era lo más urgente, pero se estableció un camino de mediano plazo hacia una Europa más federal, que es realmente el único marco en el cual uno puede imaginarse que en Europa va a haber algún tipo, digamos, de responsabilidad compartida, que es la solución. Esta crisis no se puede resolver si los países más fuertes no le ayudan a los países más débiles, porque la carga está muy pesada. Así es que, desde esa perspectiva, yo creo que tenemos por lo menos una hoja de ruta para salir de esta crisis, pero falta muchísimo, naturalmente, como para cantar victoria.
¿Qué es lo que falta? Porque hay mucha gente que dice que falta muchísimo, que la cuestión no está solucionada, que se puede profundizar. ¿Qué es lo que ve usted como que en bullet points, cosas que faltan para finalmente esta cuestión salga adelante?
Bueno, yo diría que vamos a tener en octubre una hoja de ruta ya por escrito, digamos, para formar una unión fiscal. Eso es fundamental como para que podamos tener esto de la responsabilidad compartida. Vamos a tener a fines de año ya una unión bancaria.
¿Qué es lo que es una unión fiscal?
Una unión fiscal es básicamente que las políticas fiscales de los países individuales, ¿no es cierto?, se subordinen a un interés colectivo, a un interés, ¿no es cierto?, de la región. En otras palabras, por ejemplo, una de las cosas que se ha sugerido es que los ministros de finanzas de la eurozona formen, ¿no es cierto?, una especie como de comité, elijan a un jefe, ¿no es cierto?, que sería el chairman de los ministros de finanzas, y de ahí en adelante todos los presupuestos de los distintos países tengan que ser aprobados por esta autoridad central.
Entonces, básicamente que pierdan autonomía los países y gane autonomía Europa como en su conjunto.
Bueno, es exactamente. Es la única forma, digamos, que por otro lado, ¿no es cierto?, puede haber la contraparte de esto, ¿no es cierto?, es que puedan ayudarlos, ¿no es cierto?, a salir con la deuda, por ejemplo, reduciendo riesgos a través de eurobonos o, por ejemplo, a través de un seguro de depósitos, ¿no es cierto?, regional, que no dependa, digamos, de las debilitadas finanzas públicas del país en particular. Así que tenemos eso por delante. Si eso se concreta, es muy importante.
Dentro de la historia, perdón, Jorge, ¿hay alguna unión fiscal dentro de la historia más o menos moderna que se haya concretado con gente tan distinta?
Bueno, la verdad es que Estados Unidos y la negociación de Alexander Hamilton con los 13 estados de las 13 colonias de los Estados Unidos es el ejemplo clásico, ¿no es cierto? Donde él les dice, mire, yo me hago cargo de todas sus deudas, déjenme a mí crear un banco central en los Estados Unidos, un banco nacional, se le llamó en aquella época, yo me hago cargo de todas las deudas, pero de aquí en adelante ustedes tienen presupuesto balanceado. Los estados aceptaron esto y la verdad es que la prosperidad de Estados Unidos ya es historia, ¿no es cierto?
No, pero tú te referías, Cristiana, que hubieran finalmente como visiones tan distintas y culturas de trabajo tan diferentes y todo en distintos países. Tú dices, por ejemplo, comparando a los griegos con los alemanes.
Claro, los estados de Estados Unidos, yo no soy un experto en historia, pero habían diferencias, pero todos hablaban el mismo idioma, todos eran, entre comillas, gringos. O sea, si tú comparas a un tipo, no sé, de Minnesota con uno de California, son distintos, pero al final tienen muchas cosas en común. Acá estamos juntando un alemán con un griego, que al griego le gusta, no sé, jubilarse a los 55 y al alemán a los 65.
No sé si al alemán le gusta.
¿Todo eso va a ser posible, esa unión fiscal, o no?
Es algo muy difícil. ¿Eh? Te quiero recordar, sí, que en los Estados Unidos habían diferencias sobre cosas muy importantes. ¿Eh? Habían estados que eran esclavistas y habían estados que consideran que esto era un pecado. O sea, este no era un tema menor. pero yo concedo que es muy difícil el proyecto europeo. La forma en que ellos lo diseñaron, en que bastaba con simplemente compartir una moneda y todas las demás políticas pasaban a ser políticas nacionales, es un diseño que estaba fallado, es un diseño que claramente ahora, ¿no es cierto?, de una manera dramática, ¿no es cierto?, está sometido a una gran tensión. Y la verdad, las cosas que ojalá que lo puedan reparar, porque de otra manera, naturalmente, los costos serían muy, muy grandes para Europa y para el mundo también.
¿Y qué implica la unión bancaria, que es el segundo punto que estábamos?
Bueno, la unión bancaria significa básicamente que la regulación, la supervisión, la resolución de banco, en otras palabras, si hay un banco, por ejemplo, que hay que liquidarlo, ¿no es cierto?, todo esté en manos de una autoridad central. Y esa autoridad central se decidió que sea el Banco Central Europeo, lo cual permite ganar tiempo, porque el Banco Central Europeo es una institución que está funcionando, que está establecida. Ahora, los detalles no lo sabemos, es posible que estas cosas tengan que ser ratificadas en los parlamentos nacionales uno por uno, eso claramente sería una complicación. Pero volviendo a tu pregunta anterior, ¿qué es lo donde está más al debe, ¿no es cierto?, este acuerdo? En medidas pro crecimiento. Claramente ahí es donde realmente estamos más atrasados. Las medidas que se aprobaron son realmente, como dice Martin Wolf, un escupo al viento, dice, no es nada, ¿verdad?
No es nada, es un 1% del PIB de la zona euro.
Es muy poquito, y lo que necesita Europa es bastante más que eso, pero naturalmente que para que, por ejemplo, los alemanes acepten que el Banco Central Europeo juegue un rol mucho más importante que lo que decidieron hoy día, la baja de tasa de 25 puntos base estaba absolutamente en los cálculos de todo el mundo, no hace ninguna diferencia, y el plan de 120 billones de euros tampoco hace ninguna diferencia. Lo que tiene que hacer el Banco Central Europeo es lo que hizo el Banco Central de los Estados Unidos, salir a comprar bonos en grandes cantidades, aumentar la hoja de su balance, pero para eso Alemania exige que haya un camino claro hacia una Europa federal. Así que no estamos ahí, pero estamos avanzando, y hemos avanzado más de lo que esperábamos.
Ahora, Jorge, en calidad de profesor de macroeconomía, profesor de la Universidad Católica, yo quería hacerle una pregunta. El trade-off entre la tasa de interés, el desempleo y la inflación en general es que a menor tasa de interés, la probabilidad de inflación es mayor. Y claro, vemos en Estados Unidos que la tasa de interés se ha mantenido durante ya bastante tiempo en 0,25%, en el rango de 0,0 y 0,25%. Han estado al señor Bernanke, le dicen que reparte dólares en helicóptero. Bueno, todas esas caricaturas, toda esta big money que nosotros comentábamos al principio con una canción, al final el efecto sobre la inflación no como que no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que dicen los nuevos estudios al respecto?
No, lo que ocurre es que esa es una crítica que no es técnica, esa es una crítica política, una crítica doctrinaria de gente del Partido Republicano que se da cuenta que las elecciones presidenciales y parlamentarias de este año van a ser decididas por el estado de la economía. La gente seria tiene claro que la política monetaria en Estados Unidos lo salvó de una depresión y ha sido la herramienta que ha seguido ayudando a que esta economía tenga hoy día un futuro. Y la verdad es que la economía americana estaba muy bien hasta el mes de abril. Y ha sido Europa la que ha contagiado a Estados Unidos, que hoy día, ¿no es cierto?, ha visto que los empresarios han frenado sus contrataciones de personal, las familias han frenado sus compras, y fundamentalmente por el temor que genera Europa. Yo creo que si hay un banco central que realmente lo ha hecho extraordinariamente bien, a pesar de que también reciben críticas del otro lado, de Krugman, por ejemplo, que eso tiene que han hecho poco, que podrían haber hecho más. Pero la verdad es que la gente más seria, yo diría que está de acuerdo que Bernanke ha hecho un trabajo extraordinario, y las críticas son críticas motivadas políticamente.
O sea, ¿usted cree que no se corre un riesgo de inflación más adelante en Estados Unidos a pesar de esta tremenda inyección de plata que ha habido?
O sea, con un desempleo del 8% y con una inflación que va claramente en bajada, al extremo que vamos a tener inflaciones negativas los próximos meses, la verdad es que ¿cómo puede alguien sostener aquello? O sea, realmente, francamente, es ciencia ficción eso.
No, yo orientaba más mi pregunta más que al ámbito político, al ámbito de la teoría. O sea, porque esto con la evidencia como que contraviene algo que con la evidencia anterior era un hecho, que baja tasa, la probabilidad de inflación es mayor. Eso es lo que pasa en el Banco Central acá, o sea...
Sí, pero Cristian, pero tú tienes que tener tus recursos realmente con un altísimo grado de ocupación para que exista esa preocupación. Cuando tú tienes 6 millones de personas, digamos, desempleadas en el país, cuando tienes un porcentaje altísimo de tu capacidad no utilizada, ese es un riesgo muy, muy en el mediano plazo. O sea, primero tienes que llegar ahí, recuperar niveles normales de actividad, y después esto comienza a ser una preocupación. Por eso que eso no es una preocupación de hoy. ¿verdad? Eso,
pero sí sería una preocupación acá en Chile.
En Chile estamos que prácticamente en pleno empleo, y por eso que el Banco Central...
Pero con inflación cero igual.
Con una inflación cero, fundamentalmente por una caída muy fuerte en los precios internacionales de los alimentos y los combustibles, ¿no es cierto? Estos mismos que el año pasado estaban subiendo, hasta el mes de marzo estaban subiendo, ahora están cayendo. Ahora hay que mirar a través de todo eso, porque la inflación, ¿no es cierto?, depende también de esos factores, pero depende también de cuánta presión estemos ejerciendo sobre los recursos domésticos. Y hoy día la economía está todavía muy cerca del pleno empleo. Y la verdad las cosas, ¿no es cierto?, que el Banco Central por lo mismo se va a tomar un tiempo para ver si es que efectivamente esa presión sobre los recursos internos, sobre el empleo, sobre el uso de capacidad, va a comenzar a aflojar como resultado de la crisis europea. Y la verdad es que uno pensaría que en esa dirección vamos a ir, pero vamos indudablemente a tener un mejor comportamiento que la mayoría de los países emergentes del mundo.
Yo lo oí usted hace poco en CNN en Chile, en una entrevista un poco complicada con Tomás Mochatti, pero que sí hablaban del tema del sueldo, del salario mínimo. Y la verdad es que yo oí atentamente lo que usted contestaba, y que usted encuentra que en realidad este salario mínimo está bien lo que está planteando el gobierno, porque, bueno, todas las consecuencias que trae subirlo mucho. Sin embargo, todo lo que estamos hablando ahora, por anga o por manga, indican a una persona sin tremendos conocimientos de economía, pero sí con sentido común, que efectivamente podría haber en este momento... más espacio para subirlo. ¿Por qué usted sigue sosteniendo de que no existe ese espacio?
Yo creo que una cosa es que suban los salarios determinados libremente en el mercado, como reflejo, digamos, de la salud de la economía, del dinamismo de la economía, del mejoramiento en las aptitudes, digamos, y las destrezas de los trabajadores. Y otra cosa es subir un salario fijado por ley, que obliga a todo el mundo a pagarle ese salario a personas que no tienen destreza, que no tienen cultura de trabajo, que tienen muy poquito capital social, y que son fundamentalmente los jóvenes. El desempleo juvenil en Chile no es bajo, es alto. Y la verdad es que subir el salario mínimo no es la forma, digamos, de los países de progresar. Ese no es el camino. Si nosotros queremos ayudarle a los jóvenes, la verdad de las cosas es que no es este el camino. Es a través de una educación de más calidad, a través de mayores calificaciones técnicas, pero no subiendo por decreto una remuneración que a muchos chilenos que no están en esas condiciones, que no tienen esas destrezas ni ese capital cultural, los condena al desempleo. Yo entiendo que esto puede no ser muy atractivo de escuchar ni muy popular, pero la verdad es que es así, esa es la realidad.
Se entiende. Y en el tema de eso mismo, yo calculaba 200.000 que pedía Renovación Nacional, 193.000, que es lo que se está discutiendo de nuevo, 7.000 pesos de diferencia. Eso en los estudios, las curvas, en lo que ve el ministro de Hacienda, ¿realmente puede causar una diferencia en el desempleo o no?
La verdad es que un aumento del 10% del salario mínimo es un aumento muy grande, que no está siendo justificado, ¿no es cierto?, ni por los aumentos en la inflación, que es bajita, ni por aumentos de productividad. O sea, francamente, es encarecer en términos reales el costo de la mano de obra para la gente que en este país tiene la menor calificación, y condenar a muchos jóvenes al desempleo. Entonces, la verdad es que... es fantástico que en un país suban las remuneraciones, pero que no suban por decreto, que suban porque la gente realmente se ha hecho merecedor de esto, con una mayor capacitación, con una mayor experiencia, responsabilidad, etcétera.
Muy bien. Muchas gracias, Jorge, por esta conversación esta mañana acá con Información Privilegiada.
Muchas gracias. Buen viaje.
Encantado. Hasta luego.
Adiós.
Conversábamos entonces con Jorge de Sormó, economista y ex vicepresidente del Banco Central. Hablábamos de Chile y dice que las cifras que estamos viendo ahora, estas buenas cifras del IMASEC, son, eso sí, reflejan la realidad de mayo, y ahora estamos en julio, en donde sí se ve las exportaciones cayendo un 12% en los últimos meses, tanto por volumen como por precio, y donde también se ve una desaceleración en las ventas minoristas. Por lo tanto, dice que la crisis internacional sí nos está afectando por la vía del comercio exterior, por la vía de las expectativas y también a través del canal financiero. Dice que la primera reacción ante este posible contagio de la crisis internacional a Chile debe venir del Banco Central, y que el Banco Central, por lo tanto, debe estar muy atento a lo que sucede una vez que en Chile se empieza a sentir que está llegando esta crisis, y debiera empezar a bajar las tasas. Dice que aún no es tiempo para que haya una política fiscal. En Europa dice que después de la cumbre de la semana pasada hay menos posibilidades y cada vez menos posibilidades de recesión. Dice que esta idea de una Europa yendo a ser una Europa más federal, cada vez más federal, ayuda mucho. Dice que en octubre vamos a tener la hoja de ruta para formar la unión fiscal en Europa, y eso es una señal clara de que Europa está saliendo adelante. Y ese fin de año vamos a tener también la unión bancaria, es decir, la supervisión de bancos en manos de la autoridad central, que esto también va a ayudar mucho. Dice, eso sí, que cuál es la luz de alerta para Europa, que faltan medidas pro crecimiento. 9:34 a.m. En Banco Penta, todo el esfuerzo de los ejecutivos está enfocado en entregarles el mejor servicio a sus inversiones. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos cubre un reducido número de clientes, permitiéndoles conocer en detalle sus necesidades. Visiten www.bancopenta.cl y pidan la visita de un ejecutivo. Y se acerca la fecha, 12 de julio es cuando Hortifrut se abre a la bolsa. Es una empresa de clase mundial que se dedica a la producción y comercialización de berries, con presencia en Norteamérica, en Europa y en Asia, y con ventas cercanas a los 600 millones de dólares.
190 millones y con 600 millones con sus asociados. Vale la pena la aclaración.
Como dicen, hay un antioxidante para la bolsa chilena.
Exactamente, que permite diversificar, y ya se está abriendo el libro de órdenes.
¿Qué pasa si combino liderazgo en servicio y la mejor asesoría? ¿Qué obtenemos? Cuprum y sus 30 años de liderazgo, mejor empresa en servicios de Chile, categoría membresía, premio pro calidad y número uno en servicios por 15 veces según la Superintendencia de Pensiones. Elijan bien, elijan Cuprum. Y la calefacción ya no es un dolor de cabeza. Ahora que existe tarifa más calefacción, ya no te preocupas de la cuenta, ahorras hasta un 15% y disfruta de los beneficios de la calefacción central. Infórmate de esto en metrogas.cl. Cuando son las 9:36 a.m, vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a seguir comentando los hechos que están marcando este día de contradicciones. Y además vamos a ver el pantallazo de cómo se está comportando la bolsa chilena y las bolsas internacionales.
¿Puedo agregar alguna recomendación? Ya. Tiene el sitio de pentamarkets.com. Hay un video que explica muy bien la crisis europea, su origen, las oportunidades que presenta y todo ese tema.
Todo esto en www.ventamarkets.com.
Ventamarkets.com.
Sí. Donde también puedo comprar distintos activos. Yo en este momento esperaría un poco y después compraría euro.
Hay que tener la palabra lista. ¿Comprarías euro?
O sea, no, al revés. O sea, corto en euro. Apostaría que sigue bajando, pero después de que suba un poco, después de la baja que se ve hoy día. Bueno, vamos a la pausa y volvemos. Conchi Toro, ya saben ustedes, tiene montones de vinos distintos. Marqués de Casa Concha es uno muy recomendado con sus distintas variedades. Y a mí me gusta mucho Gran Reserva Serie Riveras. También tiene muchas variedades, son 5. Y son vinos más suaves, fáciles de tomar. Ya saben, Marqués de Casa Concha o Gran Reserva Serie Rivera, siempre van a pasar un buen momento. Y queremos contarte que Vida 3 ha creado el Plan Vanguardia, un nuevo plan de salud para que estés más tranquilo, con cobertura en más de 750 nuevas prestaciones médicas y acceso a la medicina más avanzada disponible en el país. Infórmense más sobre Plan Vanguardia en vida3.cl. Sigamos viendo entonces cómo está afectando todos los temas que estábamos hablando, de Europa, de Estados Unidos, también de Chile, en la bolsa y en los commodities. Vamos a conversar con Mónica Núñez, ella es Portfolio Manager de la corredora Vantrust. Mónica, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, ¿cómo amanecimos hoy día?
Mira, de Europa las noticias no son muy buenas. Tenemos a Europa cayendo un 1,20 abajo, principalmente España un 2,53% se encuentra abajo, Francia un 1,08%. Abrimos aquí la bolsa local cayendo un 0,13% y viendo el mercado americano también a la baja con un 0,50 abajo el Dow.
¿Cómo explica, Mónica, esta dada vuelta de chaqueta en la bolsa europea, siendo que ha estado pasando bastantes cosas buenas?
Lo que pasa es que la mayoría de las noticias que salieron hoy día, por ejemplo, que se bajó la tasa del Banco Central Europeo en 0,25 puntos, quedando 0,75%, que es la tasa más baja desde que está el euro, eso ya estaba descontado, estaba internalizado en el precio de las acciones. Entonces todo casi el 10% que subieron las bolsas afuera ya empezaron a tomar utilidades con respecto a eso.
perfecto. Y en Estados Unidos está contagiado por, entre comillas, contagiado por Europa, porque también las solicitudes, por, o sea, en el fondo el tema del empleo hoy día mostró mejoras.
Claro, mostró mejoras las peticiones iniciales de desempleo, no así los reclamos continuos de desempleo que empeoraron el margen.
Ah, okay.
Por ahí también puede ser explicado. Pero también recordemos que Inglaterra inyectó liquidez en 50 mil millones de libras. También China bajó la tasa de los depósitos en 0,25 puntos y también quedó en un 3%, y la tasa de crédito también en China bajó un 31 puntos, quedando en un 6%.
Claro.
Entonces el mercado está tratando ya de empezar a tomar las medidas más fuertes para que esto mejore ya tanto en el corto como en el largo plazo.
Perfecto. Muy bien, Mónica, muchas gracias.
De nada, que
gracias,
estén bien.
Mónica, por el contacto.
Conversamos entonces con Mónica Núñez, portfolio manager de la corredora Bantras, sobre los hechos que están sucediendo.
Complementando, vemos el dólar que igualmente, a pesar de los mercados negativos, está cayendo a 1,2 pesos, a 4,96. Dentro de las acciones más transadas está LAN, que está cayendo casi un 1%, a 12.800 pesos. La mayor caída está en Azul, con un 4%. La mayor alza está en CCU, con un 1,37%, con un volumen de 44 millones de pesos. También está subiendo, dentro de las pocas que está subiendo Vapores, un 0,37%, y Banco Santander, un 0,34%.
¿Los commodities?
Los commodities. ¿Me pillaste?
No, pues no te pagas.
Voy
abajo,
ahí, mira, directo. No, ah, ya, voy, mira, voy para abajo en el terminal de Valor,
Futuro. Ahí.
El cobre, arriba, 0,86%, 352. La celulosa.
Perdón, no te oí. El cobre está subiendo.
Sí, 0,86%. La celulosa, 1,3%. El petróleo Brent, el petróleo europeo, subiendo 0,96%, y el WTI cayendo un 0,7%, según.
¿En cuánto está el WTI?
En 87,05.
Sigue bajo. Hoy día bajan las bencinas en Chile también.
Sí.
Deberán haber bajado.
Sí, pero van a empezar a subir seguramente.
Porque se pegó un alza al petróleo. Sí, pero ¿sabe? Entre el alza y las bajas que se han pegado, yo no sé si en el neto realmente subió.
Está 87 el petróleo. Está más o menos casi igual de lo que hablamos cuando se pegó la baja. Está 78 y ahora volvió a rebotar.
Perfecto. Complementando un poco todo lo que hemos hablado, las noticias en Chile que en este momento están marcando es que Acuachile, la principal productora de salmones y truchas de nuestro país, reabrirá este jueves su planta ubicada en Puerto Montt, cerrada hace 3 años por la crisis del virus ISA. Ayer, eso sí, Acuachile había caído un 3,31% en la bolsa de Santiago, y día están recién reanudando las transacciones. Y
Banco Chile estudia tomar acciones legales por el envío erróneo de cartolas de cuenta corriente a usuarios de la entidad por parte de Xerox. Por su parte, el CERNAC, que se mete en todo.
Pero está bien que se meta, ¿o no, Cristian?
No, yo te digo, está bien que se meta en todo, es su trabajo. Indica que mantiene ya una mediación colectiva por los problemas del Banco de Chile con su sitio web. Dale.
Muy bien. Oye, ustedes ya saben, Stefan Joyeros ya presentó a su boutique Tag Heuer, que es exclusiva en Chile y es la segunda en Sudamérica después de la de Buenos Aires. Ahí que pueden encontrar todos los modelos de relojes Tag Heuer, bolsos, anteojos, chaquetas y accesorios de la prestigiosa marca Tag Heuer.
Marlene, ¿es verdad que si es que uno está peleado con la pareja, por ejemplo, tú estás peleado con alguna
con alguien,
y ese alguien llega con una joya de Stefan Joyeros, se mejora el asunto, ¿no? O mejoran las probabilidades.
Podemos entrar a conversar.
Podemos entrar a conversar. Abre las puertas.
Abre las puertas, claro que sí.
Entonces, por lo menos uno puede ir a Stefan Joyeros. Sí, ahí te cambia un poco el ánimo.
Así es. Tag Heuer, ustedes saben, está entonces al lado de Stefan Joyeros en el Parque Arauco. Y Stefan Joyeros también lo pueden encontrar en el portal de la Dehesa y en su atelier de Alonso de Córdoba con Vitacura.
Y Brooks Brothers está vistiendo a la delegación chilena de las Olimpiadas.
De los Juegos Olímpicos, ¿tú sabes la diferencia?
No.
Las Olimpiadas es el periodo entre un Juego Olímpico y otro Juego Olímpico. O sea, esos 4 años en los cuales no están los Juegos Olímpicos realizándose, se llaman las Olimpiadas. Y lo que vamos a ver ahora en Inglaterra, en Londres, son los Juegos Olímpicos.
No, ahí ya sí que estamos... Un tema demasiado
semántico, es un tema semántico.
¿Y qué es lo que son las Olimpiadas? Entonces, las clasificaciones.
Las Olimpiadas, claro, las Olimpiadas es el periodo entre Juegos Olímpicos, los 4 años que hay cuando no se están realizando. Por lo tanto, claro, el periodo donde los atletas o lo que sean los deportistas se preparan para eventualmente ir o no a estos Juegos
Olímpicos.
Bueno,
ahora sí que los atletas van a ir elegantísimo.
La de Nis van Lamoen va a ser la banderada chilena.
Me encanta ella.
Sí, estupenda. Así que Brooks Brothers además va a estar muy elegante vestida con Brooks Brothers. Llegamos entonces al final de esta edición de Información Privilegiada. Los hechos van a seguir ocurriendo. Es muy importante lo que va a seguir pasando durante la mañana en Chile, la tarde en Europa. Así es que a 1:30 volvemos a reencontrarnos para seguir comentando todo esto. Que estén muy bien. Muchas gracias.